blog de notas.
Hoy en Hay Ambiente nos acompaña como siempre José Losegui, que hoy tiene como invitada a Karin Nansen, la coordinadora de Redes de Amigos de la Tierra. Bienvenidos a ambos.
Muchísimas gracias.
¿Cómo andan? Hola, ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien. En esta columna de previo del Día Mundial del Medio Ambiente.
Exacto. Bueno, como ustedes saben, venimos cada 15 días, estamos acá, hemos ido haciendo un recorrido. Nati Carrao ha estado muy presente con varios compañeros y compañeras, Pablo Galano, María Selva, hablando un poco de nuestro enfoque de justicia ambiental, y hemos tocado algunos temas en particular siempre con ese marco. Bueno, como decís vos, ahora estamos a 2 días del Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a estar presentes en la Feria de Productores Agroecológicos y Productoras Agroecológicos, Agroecológicas del Parque Rodó el domingo. Capaz que a Karin le pedimos que nos cuente un poquito sobre eso y qué vamos a estar haciendo ahí, que vamos a hacer radio en vivo, de hecho, hablando con consumidores, consumidoras, productores, productoras, que nos cuenten un poco eso, cómo defienden los territorios y a su vez, bueno, con una producción de alimentos saludables, tan algo crucial en el mundo particularmente de hoy, y también como parte de una propuesta alternativa y antisistémica en términos de cómo, contra el agronegocio, digamos, de contrapartida al modelo imperante en el mundo y en nuestro país en particular. Pero además, bueno, está para conversar un poquito con Karin, que Karin nos contara de los principales, el balance que estamos haciendo de la situación socioambiental del país y los principales desafíos.
Claro, porque es un día sobre todo también para pensar en eso, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta, en este caso, Uruguay al día de hoy? Que me imagino que también es una discusión a la interna del gobierno y las autoridades también, ¿no? Adelante, sí. Karin.
Sí, claro, este día nos invita a reflexionar y sin dudas, por un lado, a generar más información y difundir más información sobre la gravedad de la crisis socioambiental que enfrentamos, pero también sobre las causas, o sea, qué es lo que nos llevó a esta crisis, que se expresa en una crisis climática, en crisis del agua, alimentaria, de la biodiversidad, y que has planteado una voz de alarma a nivel internacional por la gravedad, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el origen de la crisis? Entonces, lo que decimos es que desde nuestra perspectiva de la justicia ambiental es importante identificar que hay quienes tienen responsabilidad en generar esta crisis, que en general son los sectores de la población que concentran más recursos y poder, ¿no es cierto? Tanto a nivel de los países, a la interna de los países, determinadas clases sociales tienen más responsabilidad, pero también a nivel internacional las grandes empresas transnacionales son responsables de la crisis. Para poner un ejemplo, cuando hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero, casi el 50% de las emisiones son generadas tan solo por el 10% más rico de la población. Entonces, no podemos decir que somos todas y todos igualmente responsables, claro, de lo que está pasando. Y eso es como muy importante tenerlo en cuenta. Hay injusticia en el origen de la crisis, pero también hay injusticia en los impactos, cómo se sienten los impactos. Y distintos sectores de la población, y también hay diferencias norte-sur, sienten los impactos de distintas maneras. Depende en qué territorio vivís, depende, digamos, cuáles son tus condiciones de vida, ¿no? Y bueno, estamos viendo que los impactos, por ejemplo, de la crisis climática son terribles para millones de personas en todo el mundo ya hoy, y lo mismo pasa con la crisis de la biodiversidad y claramente con el hambre, como bien sabemos también en nuestro país. Hoy es un tema terrible, digamos, ¿no?, que como sociedad nos convoca a pensar qué hacer frente a eso.
Y aparte está bueno poder tener la oportunidad de desentrañar esto en profundidad, porque es un tipo de temática también donde suelen aparecer muchos discursos, se suelen polarizar. Te puedes encontrar por un lado con alguien que te sostenga, no, todo está vinculado, absolutamente todo, a la cuestión del medio ambiente, y después otras personas que dicen, no, todo lo de calentamiento global es mentira, el planeta siempre evolucionó. Se suelen, sobre todo en esta época de las redes, del clickbait y todo eso, a concentrar y polarizar los discursos. Pero en realidad está bueno conocer justamente más en profundidad para darnos cuenta de qué es lo que realmente le está pasando a nuestro planeta y qué nos pasa a nosotros como sociedad que lo habita, en definitiva.
Sí, claramente es necesario disminuir radicalmente y llegar a cero en términos de emisiones de gas efecto invernadero, y eso significa cambiar la matriz energética, pero más allá de la matriz energética, el sistema energético y el sistema de producción y consumo imperante, ¿no?
Ahí va, eso el consumo es como, una realidad. Va, porque va más allá de la energía, hay un montón de cosas que no están vinculadas con la energía, que igual son, bueno, la cantidad de los desperdicios, ¿no? Claro. La basura es una cuestión ya endémica del ser humano en cosas tan innecesarias que no se puede creer.
Claro, incluso a veces pensamos que cuando hablamos de energía estamos hablando solamente de la electricidad, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero en realidad también estamos hablando del sistema alimentario. En realidad el sistema alimentario también es responsable de generar esta crisis climática, el sistema alimentario industrial, ¿no? El de la producción familiar, ¿no? Claro. El sistema alimentario campesino, sino el industrial, que depende de muchísimos insumos externos para la producción, ¿no es cierto? Para garantizar la producción. Insumos externos que son combustibles fósiles, digamos, ¿no? Además de todos los procesos de contaminación que provoca por el uso masivo de agrotóxicos, todo el proceso de contaminación de aguas, pero también las afectaciones que provoca a nivel local a la población, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, por eso es necesario que tener como una visión bastante integral, ¿no es cierto?, de esas crisis que nos afectan, porque en realidad la crisis alimentaria, el origen de esa crisis está muy relacionada con la crisis del agua, con la crisis de la biodiversidad y con la crisis climática también. Y eso tiene una base territorial, que ahí nos parece que es importante, porque muchas veces no entendemos la importancia del territorio. El territorio puede ser obviamente urbano o rural, es un territorio más o menos intervenido, pero siempre hay un proceso de relaciones humanas y de relaciones sociedad-naturaleza que moldean ese territorio. O sea, vamos transformando ese territorio a partir de nuestras relaciones. Claro, cuando las relaciones están basadas en sistemas de producción que su lógica es explotar seres humanos, ¿no? Sobre todo a las mujeres, sobre todo a determinadas clases, sobre todo a las personas afrodescendientes, cuando es la lógica es la explotación de seres humanos y la explotación de la naturaleza, todo en función de lucro, obviamente ese territorio se ve seriamente afectado y cambian las relaciones en ese territorio. Entonces, lo que nos está pasando con el agronegocio es eso. La expansión del agronegocio en nuestro país ha llevado a una concentración de la gestión del territorio en manos de unas grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, que lo que hacen es explotar el territorio, explotar la naturaleza para poder producir commodities, que se llaman commodities, ¿no? Materias primas para exportar a los mercados internacionales. Y eso en realidad no son alimentos, son parte de una cadena, ¿no es cierto?, industrial. Entonces exportamos sojas para alimentar animales, ¿no es cierto?, en otros países, pero eso no garantiza la soberanía alimentaria. En realidad la soberanía alimentaria, por datos de la FAO, sabemos que el 70% de los alimentos en el mundo son producidos por la agricultura familiar, campesina, por las mujeres, por los pueblos indígenas, por los pueblos también que son pastores trashumantes. Entonces, los alimentos realmente vienen de esas redes campesinas, de esas redes de la agricultura familiar que producen para la población y sobre todo para la población local, para la población nacional. Lo otro hace parte de un sistema que genera muchísimos desperdicios y que en realidad no garantiza el acceso. Si bien se produce mucho, no garantiza el acceso, tanto por un tema de costos como porque, digamos, excluye a muchísima gente en todo el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy estamos cuestionando en nuestro país. Bueno, tenemos que detener de una vez por todas el avance del agronegocio y no tenemos buenas noticias al respecto. Claramente se están privilegiando determinados actores económicos en nuestro país que son justamente los responsables de la crisis que tenemos. Hoy tenemos una crisis alimentaria, como decíamos, pero también del agua, de la biodiversidad de nuestro país también. Y las cuencas se ven comprometidas, hoy las cuencas hidrográficas, por una gestión que va en contra de lo que se estableció, por ejemplo, en la Constitución a partir de la reforma del agua. A partir de la reforma del agua se volvió obligatorio que la gestión de las cuencas hidrográficas fuera una gestión sustentable y participativa.
Claro.
Además de que no podía ser, el agua no podía ser privatizada y se reconoció el agua como un derecho humano fundamental. Y esto es súper importante, ese vínculo entre ambiente y derechos humanos. O sea, un ambiente sano nos garantiza derechos. Un ambiente enfermo, un ambiente deteriorado, un ambiente en el que se ha expoliado absolutamente todo, no nos garantiza la realización de derechos. Y eso es un claro ejemplo, el tema del agua, ¿no? Uh-huh. Y hoy tenemos cada vez más información, por ejemplo, de cómo el modelo de la soja genera muchísimos procesos de contaminación por el incremento en el uso de agrotóxicos. Pero también tenemos información sobre cómo el modelo forestal, de hecho, en la Facultad de Ciencias, ¿no?, el Departamento de Limnología, ha generado mucha información sobre cómo la forestación en las nacientes de las cuencas, como en el Santa Lucía, afecta la disponibilidad de agua, ¿no?, y más aún en periodos de sequía. Entonces, todo eso compromete nuestro derecho fundamental al agua. Y eso no se está cambiando. Hoy en los planes del gobierno van como en otra dirección, ¿no? Por un lado, impedir cualquier tipo de normativa que limite la forestación. Claro. Por otro lado, un decreto del presidente que hace que las cosas sean aún peores porque va a haber más forestación aún. Por otro lado, se van aprobando eventos transgénicos sin ningún tipo de participación y, de hecho, se plantea como una cosa positiva desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de cómo se está logrando aprobar más eventos más rápidamente con la misma capacidad que tenían los gobiernos anteriores. Entonces, se va como consolidando ese proceso del agronegocio y lo que reclamamos es que, bueno, que hay que volver a priorizar eso, los derechos, y volver a priorizar la salud del territorio, la salud de las personas, y bueno, en eso estamos.
En eso están, en esa contrapartida desde Redes de Amigos de la Tierra, también intentando empujar para poder negociar un poco, ¿no?, ese control que debería existir, bueno, nada, que regule de alguna forma todo esto que nos venías comentando. Además, este domingo van a estar participando de la Feria de Agronegocio que se va a llevar a cabo en el Parque Rodó.
En la Feria Agroecológica.
Agroecológica.
Sí, exacto. Vamos a estar como Redes Amigos de la Tierra ahí. Va a estar también la gente, los compañeros y compañeras de la Red de Semillas. Obviamente que esto es algo que organizamos conjuntamente con los productores y productoras de la Feria Agroecológica, justamente del Parque Rodó. Como está este trabajo de Karin de construcción de las soluciones reales. Soluciones que ya se implementan y que, aparte, como bien lo decías vos, la producción de alimentos en realidad a gran escala es hecha por las comunidades campesinas, indígenas, por las comunidades transhumantes que vos decías, que son las que producen el 70% de los alimentos del mundo. Porque muchas veces también se vende este discurso de la falta de alimentos, ¿no? De que no hay alimentos para alimentar a los 7.000 millones de personas que somos hoy, cuando en realidad también hay estudios mismos de Naciones Unidas que dan cuenta que no es una falta de alimentos el problema que verdaderamente tenemos, ¿no? Entonces, digo, me parece que estaba bueno también que vos hicieras mención a lo que vamos a estar haciendo el domingo y por qué estamos ahí, porque también podríamos estar haciendo otras cosas, pero por qué estamos ahí, como también, Karin, como justamente haciendo, digamos, de contrapeso de las falsas soluciones. Entonces, ¿cuáles son esas falsas soluciones que desde el mercado, desde las empresas y, desgraciadamente, muchas veces desde los gobiernos se promueven, ¿no? Acá hemos estado hablando del proyecto Neptuno, por ejemplo, entre otras cosas.
Sí, nosotras decimos que bueno, es necesario una transformación radical del sistema alimentario, del sistema energético, de la forma en que gestionamos la biodiversidad, y que esa transformación radical en realidad ya está siendo protagonizada por mucha gente en todos los países del mundo. Muchos pueblos están trabajando en ese sentido, pero también en nuestro país. En nuestro país la producción familiar agroecológica está haciendo muchísimo para garantizar la alimentación sana, territorios sanos y nuestros derechos fundamentales como el derecho al agua. Entonces, la intención de señalar de que sí existen soluciones a esta crisis es mostrar que las respuestas están ahí, están aquí y ahora. Lo que se necesitan son políticas públicas adecuadas para apoyar ese tipo de producción. De todos modos, se han ido construyendo esas soluciones con el protagonismo de quienes producen los alimentos, de mujeres y hombres productores, productoras familiares, agroecológicos, que han generado conocimientos, que han invertido muchísimo de su trabajo, De su cabeza y de su tiempo, ¿no es cierto?, para poder desarrollar estos sistemas de producción que han enfrentado muchísimos problemas, pero igual los han mantenido vivos y que han sabido construir redes, relaciones entre distintas organizaciones para realmente sostener estos sistemas, ¿no? Y una de esas relaciones importantes es la relación directa con consumidores y consumidoras. Porque lo de la agroecología tiene, digamos, pasa por una forma de producción diferente, ¿no es cierto? Pero también pasa por una forma de relación diferente entre los seres humanos y los seres humanos y la naturaleza. Entonces, esas relaciones de compromiso mutuo entre quienes producen alimentos y entre quienes consumen los alimentos nos parece que es fundamental. Y eso va a ser parte de la jornada del domingo en la Feria del Parque Rodó, donde hay una relación entre productores, productoras, consumidores y consumidoras.
Es que de alguna forma creo que el así como tantas veces se ha hablado, ¿no?, de cómo han cambiado la forma en que nos vinculamos con nuestro barrio, con nuestra comunidad, con los otros y otras, esto también se ve reflejado tal cual en la cuestión ambiental. Esto de voy al supermercado, todo me aparece en una góndola, yo agarro de ahí, no sé ni de dónde viene, ni de dónde sale, ni qué pasa para que eso llegue hasta ahí. Y es como que se ha roto un poco ese vínculo, ¿no?, que era tan tradicional de conectar, bueno, yo le compro a tal, que viene, sé que me lo trae de tal lugar. Esa despersonalización, falta de justamente, ¿no?, del vínculo más personal que había, se ve completamente reflejado en el trato que tenemos sobre el ambiente, sobre todo.
Sí, sin dudas esta relación que se establece en la feria, además un espacio público, ¿no? Sí. Que es súper lindo eso de tomarnos las calles, de construir territorio de esa manera también, ¿no? Habitando los espacios públicos, llevando la producción a un espacio público, conviviendo con la naturaleza, ¿no es cierto? Y acercándonos más a la naturaleza a través de estos productores y productoras, es como una experiencia súper importante y entendiendo cuáles son las dificultades que enfrentan también, ¿no? Hoy, por ejemplo, la red de agroecología ha venido denunciando cómo el gobierno decidió realmente desconocer y amenazar el sistema de participativo de garantías que existía, que es el sistema, digamos, de certificación que se ha construido durante 30 años, que se basa en esa relación entre productores y consumidores y que tiene que ver con dar garantías de lo que se está produciendo es sano, dar garantías de cómo se produce, ¿no es cierto?, pero en forma participativa, o sea, generando estas nuevas relaciones. Y el gobierno decidió desconocer eso y promover, ¿no es cierto?, otro tipo de sistemas de certificación y apuntando sobre todo a la certificación por empresas, terceras partes y finalmente para que se convierta la certificación en un gran negocio seguramente. Entonces, eso es algo que por supuesto nos preocupa muchísimo, pero además el gobierno está desconociendo una vez más lo que significa la agroecología, que es una construcción de movimientos, de organizaciones, porque trata de igualar, ¿no es cierto?, la producción integrada, que sí usa agroquímicos, aunque trata de usar menos, con la producción agroecológica u orgánica. O sea, la trata de igualar con cuando habla de la certificación. Y esto es algo que venimos presenciando desde hace mucho tiempo, ahora varios meses, que hemos estado debatiendo, ¿no es cierto?, en torno al tema de la agroecología en el marco de una comisión honoraria que se creó a instancias del Plan Nacional de Agroecología. Y justamente lo que se trata, por un lado, de quitarle a la agroecología todo su desde el gobierno, ¿no?, todo su carácter político, todo su carácter social, de justicia social, ¿no?, para transformarlo solo en una serie de prácticas. Se trata de quitar la importancia de la producción familiar y entonces parece que todo el mundo puede producir en forma agroecológica. Y se trata de minimizar lo que son los impactos del agronegocio. O sea, como si no fuera un problema el agronegocio y se tratara solamente un tema de buenas o malas prácticas que se pueden corregir. Entonces, esa disputa que se está dando en nuestro país hoy, que se reproduce ahora con el tema de la certificación, es algo que es importante mostrar, ¿no es cierto?, que no, la cosa no va por ahí. La cosa va por seguir fortaleciendo lo que se ha venido construyendo desde las propias organizaciones.
Excelente. Karin Nansen, coordinadora de redes de Amigos de la Tierra, junto a José Elosegui. Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Odelar. Y antes de despedirnos, avisar, que ya nos estábamos olvidando, los datos de la feria, de qué, a partir de qué hora va a estar el domingo y en qué calles.
Bueno, la feria está siempre a partir de las 8 de la mañana hasta aproximadamente las 2, 3 de la tarde. Pero vamos a estar haciendo radio en vivo en la feria a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y vamos a estar intercambiando ahí. Y la feria del Parque Rodó está sobre 21 de septiembre.
Sí, cruza como por atrás del Defensor Sporting, ¿no? Como una forma rápida de que la gente lo comprenda y lo ubique dentro, en ese lugar, ¿no?
Sí, el callejón que está frente al parque infantil y detrás del Defensor.
Quedan hechas las invitaciones. Muchas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.